Bueno, si hay cualquier detalle más acerca de esta noticia, te lo contamos, pero ahora vamos a entrar en otro asunto que también nos mantiene muy pendientes. Sobre todo desde que hemos escuchado al ministro de Exteriores ruso, Lavrov, diciendo esta misma tarde que él también está muy preocupado por la escalada de tensión entre Corea del Norte y Estados Unidos y que teme que esa escalada de tensión por ahora dialéctica pueda desembocar en algo más. Eso es lo que ha dicho el ministro de Exteriores ruso, que por cierto ha criticado las amenazas por parte de Corea del Norte de hacer uso de su arsenal nuclear. Estamos muy pendientes de lo que sucede ahí. Estamos pendientes también y vamos a saber más acerca de la isla de Guam, esa pequeña isla del Pacífico controlada por Estados Unidos y amenazada por Corea del Norte. Es una isla con muchísima influencia española. En su día fue territorio español en ultramar, allí en medio del Pacífico, en las Islas Marianas. Vamos a hablar ahora en nada con una española que ha estado precisamente ahí, en Guam, hace nada, hace apenas unos días, así que con ella vamos a poder resolver todas las dudas que puedas tener estos días cuando has escuchado hablar de este territorio. Pero antes de hablar con ella, vamos a contarte con Álvaro Sáez qué es lo último que ha pasado en esta escalada, por ahora dialéctica, entre norcoreanos y estadounidenses. Álvaro.
Pues mira, lo último es el tuit de Donald Trump de hace apenas 4 horas, en el que decía que las soluciones militares están completamente preparadas, listas para el combate por si Corea del Norte actuase de forma imprudente. Aconsejaba también a Kim Jong-un que encontrase otro camino. Recordemos que el pasado martes Trump ya respondió a las amenazas de Corea del Norte de bombardear la isla de Guam diciendo que se encontrarán con una furia y un fuego que el mundo jamás ha visto. Poco después, el secretario de Estado Rex Tillerson matizaba sus palabras.
Creo que los americanos pueden dormir tranquilos. Tengo cero preocupaciones con la escalada en la retórica de estos últimos días. Creo que lo que el presidente estaba reafirmando es que Estados Unidos está preparado para defenderse de todo ataque y defender también a nuestros aliados. Y eso vamos a hacer.
Bueno, el secretario de Estado Rex Tillerson intentando matizar las palabras de Trump, pero claro, bueno es Trump, así que Trump, la siguiente vez que hablaba del asunto coreano, lo hacía justo antes de una reunión con su vicepresidente, su asesor de seguridad nacional y su jefe de gabinete para decir esto. Dice, creo que fue la primera vez que ellos escucharon algo dicho de esa forma y francamente los que cuestionaban mi declaración por ser demasiado fuerte quizás no fue lo suficientemente fuerte. Ya es hora de que alguien se levante por la gente de este país y la de otros países. Eso es lo que decía Trump ante los intentos de quitar hierro a sus palabras. Esto lo decía desde su club de golf en Nueva Jersey, ¿no, Álvaro?
Sí, no solo ha dicho eso. El presidente Trump ha asegurado que tanto sus ciudadanos como sus aliados están a salvo y ha terminado con un mensaje para Pyongyang. Ha dicho que más les vale que se pongan serios o se van a meter en un lío que pocas naciones han visto en el mundo.
Intentando comprender hasta dónde puede llegar esto y qué es lo que puede ocurrir, hemos hablado aquí en la tarde de COPE con Juan Leña, ex embajador de España en Corea del Sur, en China y en Japón, entre otros lugares. Él nos ha comentado las posibles consecuencias de un conflicto bélico entre estas dos potencias.
Hay riesgos de desestabilización a nivel global de carácter político-militar y de carácter económico. Hemos visto cómo las bolsas se han visto afectadas por esta crisis y hay que tener la cabeza muy fría y saber buscar el diálogo conciliándolo con la firmeza y las sanciones.
Seúl y Washington siguen, como siempre, coordinándose y hablando, manteniendo contacto antes de dar cualquier paso, incluido un hipotético ataque preventivo del que habla Estados Unidos. Y Guam, en medio de todo esto está Guam, porque claro, ya sabes que este territorio sería el objetivo del plan que Corea del Norte dice que tiene preparado para atacar la isla o los alrededores, aguas cercanas, isla, que es territorio de Estados Unidos. Bueno, el gobernador de Guam, que se llama Eddie Calvo, ha pedido a la población estar preparada ante cualquier eventualidad.
Así es. También ha aclarado que si hay un ataque en suelo estadounidense, responderán de manera contundente. El político instó a los 163.000 habitantes y miles de turistas que visitan la región a continuar sus vidas y planes con total normalidad porque tanto Calvo como su secretario de Seguridad, George Charfauros, se mostraron confiados por el funcionamiento del sistema.
El ejército tiene capacidad de sobra para interceptar cualquier cosa que entre en las fronteras de Estados Unidos. Así que, suerte, Corea del Norte.
Good luck, North Korea.
Bueno, a ver qué es lo que sucede. Gracias, Álvaro. Guam, situada en el Pacífico, es una isla que no debería resultarnos tan desconocida, porque ya digo, fue española, y fue española, territorio español, durante 3 siglos, nada menos. El caso es que, puestos a buscar alguien con quien pudiéramos hablar de Guam y cómo es Guam, y la historia de Guam y lo que queda de España en Guam, bueno, al final, buscando, creo que hemos dado en el clavo. Y hemos dado con Sandra Montón, que es una arqueóloga e investigadora de la Universidad Pompeu Fabra de Cataluña, que hace nada ha estado viviendo y trabajando en Guam. Sandra Montón. Hola, Sandra, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a todos.
Ahora estás en España ya.
Ahora estoy en España, sí. Llegué el 22 de julio.
Claro, es que lo tienes muy, muy, muy reciente.
Muy, súper reciente.
Oh, y tanto que cuando hayas escuchado las noticias, claro, y Corea del Norte hablando de Guam y tal, habrás dicho, madre mía, pero si están hablando de sí. Donde acabo de estar yo.
Sí, sí, por descontado, y sobre todo lo que estoy es horrorizada, ¿no?
Claro.
Porque, bueno, yo allí tengo, yo y todo el equipo español que trabaja conmigo, tenemos muchos conocidos y amigos.
Claro, lógico.
Y estoy, pues eso, horrorizada.
Oye, Sandra, ¿qué es lo que te llevó hasta Guam?
Pues mira, yo llegué a Guam en el marco de un proyecto arqueológico internacional donde participan varias universidades españolas, americanas y guaminas. Y llegué allí para estudiar pues los procesos históricos que están precisamente relacionados con la inserción de Guam en la red colonial del Imperio Español de época moderna. Entonces queríamos conocer mejor estos procesos históricos y a la vez recuperar todo este patrimonio arqueológico español o hispano-chamorro que existe en la isla.
¿Y lo de chamorro qué es?
Mira, chamorro es el nombre que se da a los habitantes, a lo que serían los habitantes locales, los habitantes indígenas de la isla.
Ajá. O sea, los originarios. Entonces, de Guam, ¿no?
Sí, la gente que vivía ahí cuando llegó, cuando se produjo el primer contacto, en el marco de la primera vuelta al mundo que se dio en 1521.
O sea, estamos en el siglo XVI, ahí tiene lugar el primer contacto, luego pasa a convertirse en territorio español y lo sigue siendo hasta 1898, ¿no?
Hasta 1898, que es cuando, después de la guerra hispanoamericana, como consecuencia de la pérdida de la guerra, pues se pierden también las colonias más importantes que quedaban en esos momentos. La gente conoce que se pierde Cuba, Puerto Rico, Filipinas, pero lo que se desconoce es que se pierde también Guam. Y de hecho es curioso porque se desconoce mucho, desde aquí, desde España, se desconoce mucho no solo la historia de Guam, sino también el hecho de que haya una isla que se llama Guam y que fue, pues como habéis dicho, colonia española durante 3 siglos.
Es verdad, tienes toda la razón. Para empezar tenemos que descubrir Guam, situarla en el mapa prácticamente en medio de la nada, ¿no? Porque está en el Pacífico.
En el medio, sí, sí.
No, quiero decir, o sea, lo que más cerca queda es Papúa Nueva Guinea por el sur, Japón por el norte. Pero digo, lo de más cerca muy entre comillas, ¿no?
Yo siempre digo que para ubicar a la gente en el mapa, que Japón está a 2.500 kilómetros al este de las Filipinas. Y también digo que parece que esté en el centro de ninguna parte, pero que está en el centro de todas las partes, porque Guam es la puerta de entrada al Pacífico. Y en un eventual ataque, imagínate, yo siempre decía, en un eventual ataque o una escalada de conflictividad internacional, pues Guam sería la puerta de entrada. Y fíjate dónde estamos ahora.
Pues fíjate. Oye, Guam, por cierto, ahora que lo dices, estratégicamente es importante, sobre todo para Estados Unidos, ¿no? Y creo que la vida allí gira, buena parte de ella, en torno a la base militar, ¿no? A las bases militares de Estados Unidos.
Yo diría que la mitad del territorio de Guam está ocupado por bases militares de Estados Unidos.
Madre mía.
Y una gran parte de la vida cotidiana de la gente en Guam pues se ve salpicada por ese hecho, bien porque estén trabajando directamente para el ejército americano o bien porque dependan, mediante las subvenciones, ¿no?, del gobierno de Estados Unidos, o por esas razones, ¿no? Es que tener la isla ocupada la mitad del territorio por bases militares, pues eso imprime un carácter determinado.
Claro. Oye, ¿qué tamaño tiene la isla? No sé, o sea, ¿qué equivalencia podríamos buscar para hacernos,
mira,
una idea de cómo es Guam?
Ibiza.
Ibiza.
Podéis más o menos el tamaño de Ibiza. Es una isla muy pequeña, pero muy rica culturalmente y apasionante, ¿no? Desde el punto de vista histórico.
¿Cuánto tiempo has estado en Guam en total, Sandra?
Mira, la última vez, que ha sido ahora en junio-julio de 2017, hemos estado un mes. Pero yo ya fui a Guam en 2013 y después volví en 2015, 2016 y en enero de 2017. Hemos ido unas cuantas veces.
O sea, eres chamorra ya prácticamente, ¿no?
Prácticamente chamorra, eso me dicen allí.
Adoptiva.
Sí.
Oye, ¿y qué queda de España? Tanto en la parte histórica como en la parte cultural, en la vida, en el día a día. ¿Se nota que aquello fue territorio español?
Muchísimo. Es que esto es lo que más sorprende a alguien que no conozca nada de Guam y de golpe y porrazo se encuentre allí, ¿no? Hay muchísimos referentes españoles en todos los registros. Mira, en la lengua, en la comida, en los nombres de las calles, los nombres de la gente. Habéis hablado del gobernador Calvo. Pues sí. Hay flores, hay torres, hay cruces. En el carácter, ¿no? También de la gente, son pacíficos con carácter latino. Después también, pues, te he comentado las comidas, ¿no? La propia religión. Ellos son extremadamente católicos.
Ajá.
O sea que en el día a día, hay una cantidad de referentes hispanos, pues, que hacen que precisamente los españoles nos sintamos allí como muy acompañados culturalmente, ¿no?
Y el idioma es, imagino que lo hablan en inglés mayoritariamente, pero ¿alguna cosa dejan caer o alguna palabra se cuela por ahí o qué?
A ver, allí, concretamente en Guam, los idiomas oficiales son el inglés y el chamorro.
Ajá.
La mayoría de la gente habla inglés, pero hay mucha gente que también conoce el chamorro. Y en el chamorro hay muchas palabras que son de origen español, muchísimas. Saludos como buenas o hasta, adiós. Después, si tú dices gracias, te contestan con buen provecho, ¿no? Cosas que se han desplazado. Sí.
¡Qué bueno eso!
Sí, es muy interesante, muy interesante. Después hay incluso expresiones más complejas que también proceden del español. Ya te digo que allí es curioso, porque tú sabes que estás en el Pacífico, en una isla tropical, pero el día a día, la cotidianidad, el carácter de la gente, pues te hace sentir poco extranjera.
Sí. Ya se
a pesar
nota, ¿eh?
De que ellos físicamente son bastante diferentes, ¿eh?
¿Cómo son?
Pues, a ver, la idea que se tiene aquí de los polinesios.
Vale, sí. Sí, o sea, un poco también los hawaianos, a lo mejor.
Sí, así, parecido.
Buscando referencias, ¿no?
Sí, parecido. De todas maneras, pensad que la población está, como en todas partes, súper mezclada. No solamente por la influencia española, sino porque han llegado otros habitantes de otras islas del Pacífico, sobre todo de las Carolinas, y también hay mucha gente que ha llegado de Filipinas.
Claro. Fíjate, es interesantísimo. Estamos hablando con Sandra Montón, es arqueóloga, es investigadora de la Universidad Pompeu Fabra de Cataluña y lleva años yendo a Guam, la isla de la que todo el mundo está hablando, que fue española y que en España la estamos muchos descubriendo a estas alturas de la película.
Sí, lástima que sea por esto.
Sí, lástima que sea por esto, pero oye, a partir de esto ya la cosa solamente puede mejorar.
Espero.
Oye, Sandra, te agradezco muchísimo, de verdad, que hayas estado con nosotros en la tarde de COPE y que nos lo hayas explicado de forma tan didáctica, tan entretenida y tan divertida incluso en algún momento con el gracias, buen provecho, que me ha encantado, ¿eh?
No, yo os agradezco a vosotros que contribuyáis a difundir conocimientos sobre la isla de Guam y acercar a las dos comunidades, ¿no? A las que viven allí y a las que viven aquí.
Pues muchísimas gracias, Sandra. Que sigas bien en tus vacaciones y que vuelvas pronto allí y sigas buscando y encontrando, ¿eh?
Gracias, así lo espero.
Hasta luego.
Hasta luego.
Sandra Montón, arqueóloga, investigadora española de la Universidad Pompeu Fabra, que para allá que lleva años yéndose a Guam. Buscábamos a alguien que nos lo pudiera explicar. Dudo que haya alguien mejor que ella para poder explicar cómo es Guam, este territorio que ahora es noticia, porque Corea del Norte amenaza con lanzar 4 misiles para allá, ahora que es territorio estadounidense, durante 3 siglos territorio español.